buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, con qué gusto es encontrarnos nuevamente sábado a sábado aquí al mediodía en Rural con una nueva edición de Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario. Como siempre les adelantamos qué es lo que vamos a tener en el programa de hoy. En el primer bloque, algo a lo cual también el plan agropecuario los tiene acostumbrados, que es hacer las proyecciones sobre los números de ICOCE que hace el ingeniero Esteban Montes, algo también, sin duda, al igual que las carpetas verdes, los monitoreos satelitales, etcétera, que generan cierta, sin duda, expectativa en los comentarios que se desprenden de la interpretación de los datos. Así que eso es lo que vamos a tener en el primer bloque. En el segundo, la entrevista a Héctor Perfol, productor del departamento de Florida, concretamente allí en la zona de Santa Lucía Chico. Segunda parte, el sábado pasado hablamos un poco de cómo tenía planteado el negocio ganadero. Ahora nos vamos a referir al tema pasturas, que el hombre dijo, lo mío es la base forrajera, y bueno, vamos a meternos en eso, en esta segunda parte con Héctor Perfol. Recientemente se publicaron los datos preliminares de la declaración jurada de ICOCE y es importante, sin duda, e interesante además hacer una comparación entre los datos proyectados y publicados en mayo de este año con respecto a esos datos preliminares de los que son los datos reales para poder sacar conclusiones y además porque evidentemente nos dan una pauta de cómo se mueve el sistema de producción vacuna a nivel nacional. Así que hay sin duda cosas interesantes a repasar que se desprenden, como decíamos hoy, de los propios datos. Así que lo primero que hacemos es recibir a quien va a hacer esa interpretación, que es el ingeniero Esteban Montes. Esteban, un gusto que estés nuevamente con nosotros.
Bueno, buen mediodía para ti, Gustavo, y para toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes.
Bien, vamos a introducirnos ya en tema, Esteban, porque evidentemente hay unas cuantas cosas que vamos a repasar. Lo primero, antes de irnos metiendo en lo que son las distintas categorías, es saber, qué variación se dio en el stock vacuno al 30 de junio del 2011, con respecto a igual fecha del año pasado, ¿verdad?, el 2010. ¿Cómo son los datos preliminares con respecto a los datos proyectados? Y fundamentalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar del mismo, ¿no? Por lo menos en general, para después ir a lo particular.
Correcto. Bueno, en primer lugar, es importante destacar que el stock bovino nacional prácticamente se mantiene con respecto al año pasado, ¿no? O sea, hay una baja muy ínfima del orden del 1%, o sea que estamos hablando que en el país a nivel nacional se manejan 11.092.000 cabezas, pasamos a 10.960.000, o sea, estamos en el fondo de los 11 millones de cabezas tenido. Con respecto a los datos proyectados, realmente es la diferencia fue muy baja, solamente 13.500 cabezas, o sea, del orden del 0,12% entre lo proyectado y lo real. Quiere decir que en términos generales, los parámetros que yo utilicé para hacer la proyección se comprobaron en la realidad. O sea, yo para hacer todos estos datos, para calcular todos estos datos, tengo que suponer algunos parámetros. Con muchos datos reales que tengo de faena, después hay otros datos que tengo que estimar, exportación en pie también, y ciertos parámetros de lo que es el sistema, como ser refugio en torno a los 2 años, porcentaje de marcación, etcétera. Quiere decir que esos datos realmente se confirmaron en la realidad, ¿no?
Uh-huh. Vamos a meternos ahora, ya definido qué es lo que pasó con el stock, a las distintas categorías. Durante el 2010 se dio una faena de vientres importante, ¿no? Quienes martes a martes repasamos, sobre todo con los datos de consignatarios y parte semanal de faenas, veíamos que el porcentaje que se daba de novillos y vacas estaba como invertido a lo que tradicionalmente era, ¿verdad? ¿Cómo se reflejó eso en las vacas entoradas?
Bueno, ese sí es así como tú lo decís. En el 2010 se dio una faena mayor de vientres, contando vacas y vaquillonas, con respecto a la del novillo, cosa que hacía tiempo no se da, y generalmente se da cuando hay algunas situaciones limitantes, como pueden ser unas sequías o situaciones económicas medias raras, digamos, ¿no? Y bueno, por suerte la cantidad de vacas de cría se mantiene. O sea, hoy estamos hablando de que anda en el entorno de los 3.900.000 cabezas, cosa que es importante porque nos está dando de cierta forma que la máquina de producción está aún intacta, ¿no? Uh-huh. La diferencia básicamente entre lo que yo proyecté y lo que se dio en la realidad es bastante insignificante. Hay algunos puntos, yo consideré que con los precios que se estaban dando en torno a las diferencias, se podía, digamos, pensar que los productores pudieran estar entorando todas las vacas que pudieran, y sin embargo hubo un dato de, digamos, de lo que es el refugio de animales, que es un poco mayor del orden, pero muy poquito, del orden del 1% más. Uh-huh. Esto pudo haber sido quizás buscando algunas explicaciones a esos datos, es que bueno, hay entores de otoño, quizás hubo algún refugio de esos animales que se preñaban en el otoño, y después de que hayan parido se refugaron las vacas, o sea, se destetaron los terneros, y en ese otoño, en ese invierno, perdón, pasaron a ser vacas de mamá. Y por otro lado, también hay algo de las vaquillonas que pueden haberse salido falladas, como bien salió en el taller de diagnóstico de preñez que se hace niña. Uh-huh. Que se reconoció de parte de los veterinarios que había un mayor entore a los 2 años, pero quizás se entoraban vaquillonas que no se tenían por qué entorar. Entonces, bueno, eso da un poco las diferencias que se pueden estar viendo a nivel de los diferentes predios.
Uh-huh. Esteban, pasamos a los novillos. ¿Qué sucede con los mismos?
Bueno, los novillos, lo que se puede ver, primero que se confirma una cosa que muchos está hablando, inclusive, y se habló bastante, que es saber si hay o no hay novillos. Ya en aquel momento había mencionado que novillos había, o sea, según la proyección me daba que hay novillos el stock, o sea, en algún lado están los novillos, porque realmente, digamos, hay una cantidad suficiente de novillos. Si nos ponemos a analizar entre los novillos de 1 a 2, 2 a 3 y más de 3, hay una cantidad importante, y sobre todo entre los datos proyectados y los reales, sumando las tres categorías, las diferencias son muy bajas. Me dan diferencias entre categorías por un momento de embarcarlo, en lugar de poner un novillo de 2 a 3, se pone más de 3 o cosas por el estilo, que hacen que se dé diferencias entre las diferentes categorías. Pero sumando los 3, da muy similar. Uh-huh. En concreto, lo que se puede decir es que novillos de 2 a 3 y los de más de 3, que son los que van para faena, hay en torno de 1.400.000 animales. Quiere decir que si ponemos una faena de la mitad de los novillos de 2 a 3 y más algunos novillos de 1 a 2 que normalmente se faenan, andamos en el 1.200.000, 1.300.000 animales para faena en el ejercicio, cosa que nos está asegurando una disponibilidad de animales para la industria. Lo que sí es que se nota es una baja en la categoría de 1 a 2 años, sobre todo como consecuencia de pariciones menores en los años anteriores y la exportación en pie. Eso ubica esta categoría en valores por debajo del millón de cabezas, cosa que no venía sucediendo porque normalmente esta categoría andaba en el entorno de 1.200.000, 1.000.000, un poquito más inclusive, y hoy justamente por esos dos factores se ubican en torno de 900 y algo de miles de reses.
Está bien, es un dato realmente interesante. Vamos a otra categoría, que son las vaquillonas, y que por supuesto también hay atención de un tiempo a esta parte, porque suponíamos de que podía haber un incremento en la faena de esta categoría, tanto para el abasto, que es cada vez más exigente, como no sé, en los mercados externos, porque Chile durante mucho tiempo operó, después dejó de operar, en fin, pero ¿cómo nos plantamos en la cancha con esta categoría de vaquillonas?
Y bueno, ahí tú mencionabas justamente algunos factores que pueden estar explicando esa menor faena que yo en esa supuse. Calculé que podía llegar a haber, teniendo en cuenta que esa categoría venía subiendo en la cantidad de la faena que se venía dando año a año. Yo supuse que podía llegar a las 280.000 cabezas y no llegó, se ubicó en el entorno de casi 240. Y bueno, ahí los mercados que tú mencionaste son los que mueven al mercado de esta categoría, ¿no? O sea, el interno y Chile. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que Paraguay jugó un rol importante en el mercado chileno durante un tiempo bastante considerable y ahora con el tema de las tosas en Paraguay se abre de vuelta el mercado chileno para nuestras carnes, uh-huh. O sea que ya se pueda retomar. Y ahí es donde está, digamos, la mayor diferencia. Y después lo que mencionábamos hoy, una menor cantidad de vientres alentores a los 2 años, que yo había calculado que podía llegar al 50%, no llegó al 50% de entores a los 2 años, y bueno, eso marca un poco las diferencias que hay entre lo proyectado y lo real. Quizás puede ser que hay vaquillonas de estas que pudieran haber entrado en el entore, que son vaquillonas que vienen de criadas en la seca, entonces eso puede haber colaborado para que esos datos no se hayan confirmado en la realidad, ¿no?
Uh-huh. Sin duda puede haber incidido también, o por lo menos tú estimabas, como decías, que no les resultó tan buen negocio, ¿no?, el tema de la vaquillona, ¿no?
Y bueno, sí, al no haber mercados así demandantes y que pudieran hacer una puja por esa categoría, bueno, pudo haber provocado que los productores no se vieran incitados a hacer el negocio del engorde de la vaquillona. Puede venir también algo por ese lado, sí.
Uh-huh. Bien, y por último, Esteban, vamos a una categoría que es la que un poco arranca la cadena cárnica. Bueno, si bien está los rodeos criantes, pero el ternero ha sido, es la base, pero aparte ha sido bastante polémico todo este tema de si tenemos terneros, si no tenemos terneros. Bueno, ¿qué pasó con los números?
Sí, se retoma un poco luego de las secas que hubieron y todos esos problemas que hicieron bajar los porcentajes de procreo a niveles de 60 y poquito menos inclusive. Hoy se retoma lo que se venía dando antes y se llega al entorno del 67% marcación, ¿no? Yo uh-huh. había calculado un 68% y bueno, me daban, me dio muy cerca la cantidad de terneros marcados o por lo menos declarados con respecto a lo que se dio realmente. Recordemos que uno puede decir 68% de marcación es un dato bajo, Bueno, puede ser, sí. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta también es que hay un 10% entre pérdidas entre lo que se aparece al diagnóstico de gestación y lo que se marca realmente. Uh-huh. Y después hay más o menos más cerca de un 2% en las vientres preñados. Si le agregamos esos porcentajes, estamos en el torno del 80% de preñez, cosa que no es no es poco, ¿no? O sea, no. Consideramos un poco eso en la cría. Creo que es un dato bastante interesante, que quizá hay cosas obviamente para corregir y se puede llegar a más, ni que hablar. Pero no hay que desesperanzarse porque los datos no son malos. Hay que ajustar algunos detalles, ¿no?
Sin duda que sí. Y bueno, por supuesto habría para hablar mucho sobre el tema de la cría y lo que hemos visto, ¿no? Cómo productores que prevén las cosas y que planifican tienen, la seca los golpea mucho menos en cuanto a los diagnósticos de preñez y en cuanto a lo que es la marcación. Como tú decías, ¿no? Ajustando pequeños detalles se pueden lograr mejores resultados. Esteban, yo te agradezco por haber hecho esta síntesis de la interpretación de estos datos, que seguramente, bueno, van a generar también, y eso esperamos, masa crítica, como se dice ahora, de que la gente escuche esta interpretación y, por supuesto, ¿no?, le ayudemos, como siempre lo hacemos, a tomar decisiones también. Así que, bueno, te agradezco y hasta cualquier momento.
Bueno, no, el agradecido soy yo y bien como tú decís, estos datos dan para justamente poder interpretar un poco cómo se mueven los diferentes factores y ayuda a interpretar bien qué es lo que está pasando a la interna del sistema en general de los vacunos.
No tengo duda. Te mando un abrazo, Esteban, y en cualquier momento nos reencontramos.
Gracias igualmente.
Que pase bien, hasta luego. Bien, hemos estado con el ingeniero Esteban Montes hablando sobre los números de Dicose y la proyección, y bueno, todas las interpretaciones que ustedes acaban de escuchar sobre las distintas categorías. Bien, ya lo habíamos anunciado, estuvimos el sábado pasado charlando con él, se llama Héctor Pelford, es productor, tiene 56 años, la que manda Rosario, pero él colabora, y por supuesto, ¿no?, como toda explotación familiar, hay que ponerle mucho el hombro a todo este tema. El otro día dijo que, bueno, si bien anduvo en la producción lechera durante algún tiempo, eso lo marca, aunque nos dijo, bueno, fueron pocos años, pero mi base está en hacer forraje. Y creemos que, bueno, que el pasaje por la lechería siempre les deja algo, ¿no? Lo hemos visto en varios productores que han pasado por la producción lechera y hoy están en la producción ganadera de carne. Así que, bueno, el desafío lo lanzó él, ahora vamos a charlar de eso, exactamente sobre el tema pasturas. Así que bueno, Héctor, es un gusto recibirte nuevamente y que estés con nosotros charlando. El otro día realmente lo pasamos muy bien a través del teléfono, pero es como si hubiéramos estado viéndonos. Así que un gusto recibirte nuevamente.
Bueno, muchas gracias también. Acá estamos, en la orden.
Héctor, nos dijiste el otro día, bueno, sin duda lo que es la producción de pasturas es lo que yo tengo que tener refuerzo porque no solamente soy un productor criador, sino que también puedo manejar otros negocios que me dejen un margen más chico, más grande, pero preciso tener el pasto, si no, el negocio claro. No cierra, ¿verdad? Y te movés bastante bien en la cría, incluso, bueno, estás apuntando también a formar algún plantelcito para vender algún toro, que la verdad que a los precios que se han manejado esta zafra no es un mal negocio, pero en todo eso la base es el pasto. Digo, ¿cómo armás el tema de lo que es la producción de pastura?
Bueno, muy bien. Bueno, en este momento te cuento cómo está armado, porque lo primero que empezamos a armar fue para recuperar aquellas tierras que en aquellos 5 o 6 años de tambo, al dejarla abandonada, se gramillaron, ¿verdad? Entonces empezamos haciendo con algún verdeo, alguna pradera ciclo corto, hasta que llegamos a pradera ciclo largo. Uh-huh. En este momento tenemos de pradera buena, son 2 hectáreas de blanco, por ejemplo, de tercer año, que le hicimos en este otoño, le hicimos una intersiembra de raíz, porque el año pasado me enloqueció el meteorismo. No me mató nada, pero me vino a matar ese año una. Uh-huh. El año pasado no me mató ninguna, pero no invernaba tampoco. Me tenía como loco, no me animaba a echar, tenía que echar de rato, sacaba. Y es una contra, el animal costea, se se rebaja, en vez de ganar kilos pierde. Al final, este año me decidí, le hice una intersiembra, que meca un glifosato en febrero, y en marzo, antes que empezara a nacer el trébol blanco, con la primera agüita, le metí la directa con raigras. Y ha estado espectacular, está muy buena. Ahí tengo un vaquillona en rotativo. Te digo, hasta hace poquito día tenía 220 vaquillonas que pasaron 3 meses haciendo rotativo en esa pradera de 2 hectáreas. Ahora quedan una menos. Después tenemos unas 15 hectáreas festuca tercer año, 14 hectáreas el otro rincón y otras variedades. Que te voy a contar, te puse otras variedades porque hay un trébol subterráneo que lo plantó mi padre hace 40 años. Yo nunca más le planté nada.
¿Y todavía
lo plantaron con el plano agropecuario? Hace 40 años con el plano agropecuario. Y después de mover la tierra y echar un poco de fosforita, empezó a aparecer el Clare y Monbarker como si lo hubiéramos sembrado.
Sí, vos sabés que pasó en varios lugares, ¿no? Allá en Maldonado pasó lo mismo, en algunos predios. Sí. También, ¿no? Apareció el fósforo y precisamente, seguro, también con fosforita y apareció de vuelta.
El subterráneo. Después tenemos 100 hectáreas de campo natural que tiene algo rincón que ha seguido resembrando por el ganado y se ve, cuando llega esta época, llega en agosto, pica la quincena de agosto, la primera, y ya se ve el rincón bastante desparramado. Pero hay 50 hectáreas que sí, que está como sembrado. Y esas las vengo fertilizando cada 2 años, cada 3 años. De hecho, lo que el bolsillo me manda. Si tengo, la última vez, hace 3 años, le eché 160 kilos de fosforita por hectárea. Y hay otras 35 de campo natural y bajos, que son los desperdicios de las chacras, porque las chacras ya trato de hacerlo lo más efectiva posible, con el uso del eléctrico, que dicho sea paso, creo que la primer inversión que tenemos que hacer los productores para meter una técnica es un electrificador y un poco de alambre. Esa es la primera.
Sí, sí, para manejar una pastura.
Eso para dividir suelo, para dividir campo natural alto y bajo, una cosa imponente. Bueno, los bajos y los desperdicios son imponentes como están. Y después las 3 hectáreas de Monte Igualito. Ahí sumamos y nos daba más o menos la 290 hectáreas que estamos trabajando nosotros en forma más intensiva. Con el agregado de algunas que tenemos quemadas, ¿no?
Sí, sí.
Porque a esta altura tenemos quemada 35 para sorgo de grano húmedo, que se la di a un agricultor de la zona, que vamos a porcentaje, me deja el silo armado. Otras 15 hectáreas para forrajera, que se la hacemos nosotros. Y 14 hectáreas para MOA, para asegurarme reserva para invierno.
¿Con la MOA que hace fardo?
Algún fardo. Y yo sé que lo hemos conversado varias veces con Gonzalo y con algún otro técnico. Dice, la MOA es un fardo caro. Sí, sí, es un fardo caro. Sí. Un fardo que te queda de repente, si sacas el cultivo de la MOA, el coste y todo, te está costando $15 después de hecho. Pero yo no le puedo cargar al cultivo de la MOA, que está 3 meses sobre el suelo, no le puedo cargar todo ese costo. Yo ese costo se lo cargo también a que la MOA me está limpiando la tierra,
sí,
me está sombreando la gramilla, me está aflojando la tierra para el verdeo o la pradera ciclo corto que le hago en el otoño.
Sí, no, aparte deja un rastrojo especial, ¿no?
Claro. Entonces, desde el punto de vista económico, de rentabilidades de un contador, capaz me dice, no, usted no puede hacer MOA. Bueno, déjeme, yo soy vasco y porfiado. Si voy a seguir haciendo un poco de MOA, aunque sea un poco para limpiar alguna tierra. Y bueno, y esa más o menos la formación de las pasturas como están. Lo que hemos quemado, para lo que te dije, ¿no? Para grano húmedo, sorgo y moa.
Ahí está. Tú me hablabas, por ejemplo, de estas pasturas que habías hecho y lo manejabas. Es decir, sí, yendo un poco a cómo la usás, ¿no?
Sí, estamos con Franca.
Estabas, bueno, haciendo rotativo con vaquillonas.
Sí.
¿El resto a qué apuntás? Digo, siempre dándole prioridad a la recría y a la vaca de cría para llegar a un buen estado corporal del parto.
La vaca de cría nuestra, por ejemplo, está en el campo natural, pero ya no puedo decir que es campo natural, todas tienen otro rincón. Y después tenemos en esos 290 hectáreas, el potrero más grande tiene 30 hectáreas. Son piquetes de 15 hectáreas, 20 hectáreas. De repente hay 60 o 70 vacas con ternero en 15 hectáreas durante 10, 15 días. Y ahí las sacamos y van a otro lugar. Van haciendo un rotativo en los campos naturales, más que nada. Esta otra invernada que te mencioné, de la intersiembra con raigras, eso es un caso de ganado a capitalizar. Eso es un ganado que no es nuestro. Son terneras que entraron con 130 kilos en septiembre del año pasado. Y ahora la mitad se van con 320 kilos dentro de unos días. ¿No? Que a veces han estado en pradera, a veces no han estado. Ahora sí, hace meses que vienen en esta pradera. ¿No? y después hay otra que hubo con la intersiembra, y algunas con avena y otras con regras, que hay novillos también de otra sociedad, con otro de la familia, con un cuñado, y hay 28, 30 novillos, que también que estamos tratando de sacarlo para dentro de 3, 4 meses. Nuestras terneras, en este momento, nuestras terneras, nuestra recría, son 36 terneras y 13 vaquillonas preñadas para otoño. Esas están en 10 hectáreas de otro rincón con subterráneo de 40 años. En este momento están ahí. ¿Cuántos días están? No sé. Yo no. Al recorrer, mirá, no sé si me equivoco, no. Pero a mi hijo, el agrónomo que está en el colegio valdense, que decía, cuando andamos a caballo de chiquito, yo le decía, no mire la vaca, mirá para abajo primero. Andá y mirá para abajo primero. Después que mire abajo, mirá la vaca.
Es cierto.
Y esa es la tesis que tengo.
Y creo que, entonces, sin duda, ¿no? Te ha dado te ha dado resultado, ¿no? Sí. Héctor, en cuanto a... una pregunta que me había quedado por hacerte. Sí. ¿Usás este Aberdeen Angus negro?
Aberdeen Angus negro y colorado.
¿De los dos?
Porque había, originalmente había una cruza tipo Charolais con Jerez, por bastante colorado, y la fui tapando con el Viril, un toro muy, muy bueno y que está en cuenta. Y ahora las hijas del Viril, que ya son, bueno, algunas me las tatuaron ya, como sea, que ya vienen tapándose. Compramos otro toro colorado, el Flindey. Pero la mayoría negro, mayoría negro, sí. A Rosario, que es la que manda, le gusta el colorado. A mí me gusta el negro, pero la mayoría es negro, así que viste. y en el negro empezamos con el hum del Curupí de Salvador, y ahora tenemos el Mike, Green Marker, y para la CCA que me taparon, que me sellaron, esas que son las que cuidamos mucho más que todas, esa compré del Premium Beef, que es para dentro de los toros económicos, creo que es un torazo.
Sí. Conozco gente que lo ha usado y realmente ha tenido buenos...
Bueno, esperemos. Bueno, yo recién estoy diseminando las primeras.
Está bien. Héctor, yo te agradezco por este tiempo que nos has dispensado de charlar con nosotros, realmente muy interesante tu planteo, y por supuesto, ¿no? Resaltar que son tú y tu señora, o tu señora y tú, ¿no?
Sí, somos nosotros dos que vivimos ahí, además, porque los chiquititos están todos crecidos. Entonces, después que pasamos esa etapa difícil, que para todo el mundo la campaña se le hace, que es la parte de estudios, bueno, ahora los vamos a ver, los vamos a visitar, pero ya vivimos acá afuera. Volvimos a vivir acá afuera. Y vivimos en el campo mismo. Estamos en Florida haciendo vueltas, pero vivimos en el campo.
Sí, no, y es una... Sobre todo, como te decía hoy, ¿no? En el caso de los productores criadores, hay que estar atrás de la vaca. Y de la forma, la única forma es estar ahí, ¿no? Amanecer, y bueno, y lo primero que ves, además de la patrona, son las vacas.
Yo le diría a los productores, perdón, si no sé si...
Sí, a modo de mensaje.
Yo le diría a los productores, de además de que hay que usar el alambre eléctrico, que hay que hacer pastura, pero lo que se pueda, es que se fijen. Cuando un ternero le nace, cuando entorábamos la vaca, la vaquillona entorábamos de 3 años, por ejemplo, ¿a qué costo le queda ese ternero? Todo lo que le han gastado a esa vaca durante esos 3 años para que recién casi a los 4 le dé el primer ternero. Yo tengo un costo hecho más o menos para mí, que mi vaquillona, cuando van a parir a los 2 años y medio, porque la entoré 18, 20 meses, yo ya le metí unos 300, 325 dólares. Entre la pastura que le correspondió, entre la sanidad que le correspondió, la ración que comió al primer invierno, y antes de este primero y el primer invierno, a veces al segundo. Y como la segunda cría no la puedo descuidar, que es la más factible que falle,
sí,
le sigo dando palo y palo, a mi bolsillo le doy palo, ¿no? En beneficio de ellas. Y ahí ya estás pisando los 400 dólares. Sí. Pero ya me dieron dos carneros.
Sí, no, bien.
Y después aquello, que siempre me acuerdo que me lo dijo un técnico muy amigo de esa casa, que es el doctor Bordaberry, un día que se hacía ecografía en casa, y él me decía, la vaquillona, cuanto más joven agarra la cría, más productiva es desde el punto de vista reproductivo, menos falla en su vida. Si la las cuidás, por supuesto.
No, aparte
la verdad que sí, lo he observado. Tengo vacas que ya te llevan 6 terneros al hilo sin fallar nunca.
Ahora, un buen consejo, digo, porque además el drogo de revés es un tipo con cabeza, ¿no?
Claro.
De eso no queda ninguna duda.
Ah, bueno, no. No tengo tanta confianza, te lo dejo por ti eso.
Héctor, te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grandote para todos.
Un beso para Rosario, que no la conocemos, bueno, pero bien, bueno.
Te lo daré.
Pero suerte y bueno, más que suerte, continúa en este trabajo que la realidad que da gusto escucharte. Fue un placer conocerte y bueno, quizás en otro momento también
volviendo. Bueno, a la orden cuando pase por la 56, vuelcan a la izquierda ahí sobre dos muros de piedra en el 47 y medio.
Y bueno, si andamos por ahí te vamos a quedar, no te vamos a poner.
Bárbaro.
Un abrazo, Héctor,
un
gracias.
Un saludo, chao,
que pase bien, hasta luego. Hemos estado con Héctor Pelford, ustedes escucharon su historia de vida, como siempre decimos, aparte de la parte productiva que sin duda ustedes le han sacado también provecho. Y la invitación para dentro de 7 días con una propuesta similar aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.